Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Primera de Juan, capítulo 1. Soy Chris Langham y esta carta comienza con una declaración profunda. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Juan quiere avivar nuestros recuerdos con la verdad fundamental de la historia de Jesús, haciendo varias referencias al Evangelio. Lo que ha sido desde el principio. Jesús es el eterno, más antiguo que los cimientos del mundo, más antiguo que el tiempo mismo, el anciano de días. Juan dice que lo oyeron, lo vieron, lo contemplaron y lo tocaron. Era de carne y hueso, un hombre real. Y Juan lo llama la palabra de vida. Palabra o verbo, describiendo algo que está cargado de significado, un mensaje. Jesús es el mensaje de Dios a la humanidad. En Jesús, Dios se estaba expresando a sí mismo. En esa palabra está la vida. Compara cualquier cosa viva con algo que no lo está. La vida se mueve, transforma, crece, sana, prospera. La vida es asombrosa. Jesús es la palabra de vida. Versículo 2. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Ese es el corazón de todo. Juan lo proclama. Esa vida no era solo una idea o filosofía. Se manifestó. Jesús apareció. Vino del Padre y en él había vida. Vida eterna. La pregunta que nace al escuchar todo esto es, ¿por qué insiste Juan en decirnos que ellos vieron y tocaron a Jesús? Eso nos lleva de vuelta a los gnósticos, porque los gnósticos creían que uno no podía tocar a Jesús, porque Jesús no tenía un cuerpo físico. Los gnósticos decían que había una clara distinción entre lo espiritual y lo físico. Creían que todo lo espiritual es bueno y que todo lo físico y material es malo. Pero, ¿y Jesús? Él era 100% bueno, así que los gnósticos enseñaban que Jesús era solo espíritu, sin cuerpo material. Parece inofensivo, pero el resultado de esa división entre lo espiritual y lo material era o una filosofía de come, bebe y haz todo lo malo que te parezca porque tu cuerpo ya es malo, o niégale todo placer a tu carne. Ambos extremos eran totalmente anticristianos, porque torcían la esencia en cuanto a quién o cómo era Jesús en su enseñanza, y eso afectaba a los cristianos. Si uno está equivocado en cuanto a lo que cree, actuará en forma equivocada como consecuencia. Y aunque hoy no lidies con gnósticos, muchos aún tienen una división peligrosa entre lo material y lo espiritual. El domingo por la mañana, alabas a Dios con el espíritu, pero el resto de la semana vives para la carne. Juan nos va a aclarar las cosas en cuanto a Jesús y a cómo vivimos. Versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El deseo de Juan para nosotros es la comunión. La palabra griega es koinonía, una palabra llena de significado y sentimiento. Implica comunidad, conexión, comunión, compartir la vida juntos y trabajar en las cosas difíciles, porque estamos comprometidos unos con otros. Juan quiere que sepas que perteneces, quiere que estés en comunión. Versículo 4. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¡Qué gran frase! Alegría completa. Tenemos alegría, pero a veces nos falta algo. Juan quiere restaurar el gozo completo. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. ¡Qué declaración tan increíble! ¡Qué maravilloso es poder conocerlo, contemplarlo! Dios es. Para eso acudimos a la Biblia, para conocerlo, para encontrar la revelación de quién es Dios. Dios es luz. ¡Guau! La luz es algo fenomenal, no es una sustancia. es energía pura viajando por el espacio a una velocidad impresionante, y gracias a ella accedemos a nuestro mundo. Sin ella estamos ciegos. Con ella, todo nuestro mundo puede ser conocido y entendido. Aporta belleza, color y un sinfín de maravillas a nuestro alrededor. Dios es luz. Él nos permite ver y ser vistos. No hay nada oscuro en Él, ningún mal escondido. Jesús es la luz del mundo. Quien lo sigue nunca caminará en tinieblas. Versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Caminar con Dios es caminar en la luz, sin zonas oscuras. Es como una linterna gigante proveniente de todas las direcciones. Incluso la oscuridad es como luz para Dios. Si estás haciendo cosas turbias y escondiendo tus actos en la oscuridad, pero luego dices, «Oh, sí, conozco a Dios, somos amigos íntimos». Bueno, no, no lo eres. Eso no es comunión, es una mentira. Nota que Juan dice que no vives o practicas la verdad. Una cosa es decirlo, y otra muy distinta es vivirlo. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Caminar con Dios es caminar en la luz, y eso hace que nuestra comunión con los demás sea abierta y honesta, sin nada escondido y sin vergüenza. Pero hay un problema en esta imagen: el pecado. Estamos hablando de seres humanos. A veces hay cosas que se interponen entre nosotros. El mal, la malicia y toda la basura del pecado destruyen la comunión. Y por eso el versículo 7 dice, «La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado». Tal vez el pecado no sea un problema para ti. Versículo 8, «Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros». Uy, eso es contundente. Si piensas que no necesitas la sangre de Jesús, que eres una persona lo suficientemente buena por tu cuenta, Juan dice que te estás mintiendo. ¿No te parece que ese es un pensamiento terrible? Nota que Juan se enfoca en lo que decimos. Lo menciona 3 veces. Dios no está interesado en palabras vacías, sino en palabras honestas. Dios honrará ese tipo de palabras. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El pecado nos saca de la comunión con Dios. Volvemos a tener comunión con Dios cuando confesamos nuestros pecados. Da un paso hacia la luz y sé real y abierto con Dios. Reconoce tu culpa. Confiesa en voz alta. Cuéntale todo a Dios. Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros. En otras palabras, cuéntaselo a otra persona. Confesar es duro, pero ahí es donde está la sanidad. Confiesa y ora. ¿Por qué? Volvamos al versículo 9. Porque Él es fiel. Dios cumple su palabra, prometió perdonar y lo hará. No cambiará de opinión ni alterará los términos. Él es fiel y justo. A veces nos cuesta aceptar el perdón de Dios porque no lo merecemos. Y es cierto, no lo merecemos. Así que seguimos castigándonos con culpa porque merecemos ser castigados. El castigo, en realidad, se siente como justicia. Pero, ¿acaso Dios quiere que vivas así, lleno de culpa? No, quiere que estés libre para vivir y amar en comunión. Por eso Dios abrió un camino para perdonarte. Y este camino es justo. Cuando lo hace, no es solo amable o indulgente, porque perdonarte es justicia. ¿Cómo? Esa respuesta llega en el capítulo 2. Por ahora, Él es fiel y justo y perdonará nuestros pecados. La palabra griega para perdonar significa literalmente enviar lejos o separar. Es la misma palabra que se usaba para despedir a alguien y decirle vete. Incluso se usaba para un divorcio. Cuando Dios perdona tu pecado, le da al pecado actas de divorcio y le dice que se vaya, tan lejos como el este está del oeste. Versículo 9, otra vez. Y nos limpiará de toda maldad. Dios no quiere que estemos en un ciclo de pecado y confesión. quiere que el pecado se vaya, que desaparezca, y quiere que tu corazón sea purificado. Pero, ¿qué pasa si no confieso el pecado y digo que el pecado no es un problema para mí? Versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Decir que no tienes pecado detiene todo el proceso. No hay perdón, no hay purificación. Y además, es como si estuvieras diciendo que Dios es mentiroso. Lee 1 de Juan 1. Tómate un tiempo para confesar tus pecados y deja que Dios los eche lejos. Encontrarás sanidad para tu alma. Te espero mañana para ver juntos el capítulo 2. Únanse a nosotros la próxima vez en A Través de la Palabra, mientras realizamos nuestro recorrido por la Biblia, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.